Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Liberan al prisionero político cubano Humberto Eladio Real Suárez después de 28 años en la cárcel.
Manifestante del 11J denuncia en entrevista con Radio Martí desde la prisión maltratos y falta de atención médica especializada.
El presidente de Colombia convoca consultas tras ataque atribuido al ELN en medio del proceso de paz.
Regresa a Brasil el expresidente Jair Bolsonaro.
Rusia arresta a un periodista estadounidense por acusaciones de espionaje.
Washington insta a Pekín a no usar la escala en Estados Unidos de la presidenta de Taiwán como pretexto para aumentar la agresividad contra la isla.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, estamos a esta hora con noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo en este jueves, ya 30 de marzo de este año 2023. ¿Quién estará acompañándoles? Bueno, pues el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Nuestra productora es Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya iniciamos con noticias de Cuba.
El preso político Humberto Real Suárez, condenado a 30 años de privación de libertad, fue liberado este jueves en Matanzas. Ivette Pacheco ofrece en el siguiente reporte sus primeras impresiones.
Este jueves fue liberado el preso político Humberto Eladio Real Suárez de la cárcel de Ahuica, en la provincia de Matanzas, tras permanecer en prisión durante 28 años y 5 meses. Su liberación se efectúa un año y meses antes de que se cumpla la totalidad de su sentencia de 30 años, tiempo que fue descontado por buena conducta, según explicó con anterioridad su madre, Graciela Suárez. En octubre de 1994, Humberto Real embarcó por las costas de Caibarien, Villa Clara, como parte de un comando que tenía como propósito crear un frente guerrillero en las montañas del Escambray. Durante el desembarco tuvo lugar un intercambio de disparos entre el grupo de hombres y fuerzas del régimen, donde según las autoridades cubanas muere una persona nombrada Arcelio Rodríguez García por disparos de Real Suárez, a quien también acusan de robar su automóvil. Tras los hechos, Humberto Real Suárez fue condenado a pena de muerte por los delitos de otros actos contra la seguridad del Estado, asesinato y disparos de armas de fuego contra determinada persona. También fueron condenados Armando Sosa Fortuny, fallecido mientras cumplía su sentencia, y Miguel Díaz Bauzá, ambos condenados a 30 años por infiltración, entrada ilegal a la isla y actos contra la seguridad del Estado. Humberto Real Suárez, de 55 años, tenía solo 26 cuando fue encarcelado y condenado a pena de muerte, que le fue conmutada por el Tribunal Supremo Cubano en 2010 a 30 años de privación de libertad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También el preso político del 11J está denunciando las pésimas condiciones que enfrenta en una cárcel de máxima seguridad de Boniato en la ciudad de Santiago de Cuba. Tomás Cardoso recogió sus denuncias.
El preso del 11J, Jorge Luis García García, condenado a 13 años de cárcel por su participación en las protestas populares en Palma Soriano, denunció en entrevista con Radio Martí desde el penal de Boniato las precarias condiciones de salud en las que se encuentra y sin recibir asistencia médica especializada, quien señaló que los ganglios inflamados en la zona torácica siguen creciendo y ni una biopsia le han practicado para conocer si son cancerosos.
Y
sobre el estado de salud del preso político, su hermano Daniel García García alertó.
Bueno,
Bueno, la situación de él ahora en este momento es preocupante porque dado el golpe que le dieron el día 11, le ha salido como una bola que le va creciendo en parte del cuello en el lado izquierdo, que es algo preocupante porque no han dado todavía ninguna asistencia médica para ver si lo llevan a un hospital, para que a ver qué solución le dan con eso. Ya he hablado varias veces con el educador y no le dan respuesta. La alimentación que es mala, es pésima. El trato ha sido muy malo para él desde que está en la prisión esa, porque le echaron 13 años de prisión injustamente porque no hizo nada. Y él se siente muy dolido por esa razón. Gracias a Dios, él ahora cogió un curso y tiene una comunión religiosa que dan los miércoles en los niatos en la iglesia católica, y él está asistiendo. Dice que por lo menos se alivia espiritualmente para no cometer ninguna locura, porque no es fácil 13 años de prisión, pues salir a la calle ese día.
Jorge Luis García García, de 48 años de edad, cocinero de profesión y padre de tres hijos menores, se unió a las protestas populares en Palma, donde fue golpeado por las brigadas especiales. Y en la petición fiscal se le pedían 12 años de cárcel, y cuando bajó la sentencia firme, le aumentó un año más. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Dagoberto Valdés, editor de la revista Convivencia, afirmó en Facebook que fue citado el miércoles al Departamento Técnico de Investigaciones de Pinar del Río.
Valdés dijo que fue interrogado por más de una hora por el mayor Raúl y el mayor Osniel, quienes le hicieron una advertencia porque el periodista danés Ovid Quiro está supuestamente organizando sesiones con 16 personas para conocer más sobre Cuba.
Quiro entrevistó a Valdés hace más de 15 años en la ya clausurada revista Vitral y visitó su hogar hace más de 2 meses en Pinar del Río.
Los mayores Raúl y Osniel acusaron a Valdés de ser el patrocinador de esa actividad, que calificaron de ilegal y organizada en Cuba por un periodista extranjero. Valdés negó la acusación.
Una instructora policial le entregó un acta de advertencia y lo amenazó, leyéndole un artículo del Código Penal que establece penas de 3 a 8 años de cárcel.
Dagoberto Valdés dijo que 2 oficiales firmaron el acta tras documentar que él rehusó firmarla.
Y las autoridades de Cuba utilizaron recursos económicos para los comicios legislativos mientras la población se queja de la escasez y los altos precios de los alimentos. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Con la situación económica tan tensa que hay en este país y de que no se puede importar o no se puede abastecer, resulta que se han hecho unos gastos tremendos.
Señaló la periodista Miriam Leiva, refiriéndose a los gastos económicos que destinó el gobierno cubano en los comicios para elegir a los subdelegados a la Asamblea del Poder Popular.
Sobre todo el gasto en combustible para mover a toda esa gente, y resulta que no hay combustible a veces ni para los grupos electrógenos, no hay combustible para sembrar, no hay combustible para producir, y resulta que han gastado hasta en combustible para garantizar el transporte de todas esas personas.
Gastos para elaborar las boletas, propaganda, comidas, meriendas, destacó Leiva desde La Habana. Ha sido un proceso que comenzó con la celebración en noviembre de las elecciones municipales, dijo. Según Leiva, hay problemas con la canasta básica familiar normada. En muchos lugares, algunos productos pendientes de meses anteriores.
Eso está retrasadísimo en todo el país. Incluso la cuota de abastecimientos, hay lugares que no se ha entregado. El azúcar dicen que es según la disponibilidad que tenga en la zona, y la disponibilidad es lo que produzca el central, que casi no están produciendo.
Por su parte, la activista de la UNPACU, Lisandra Rivera, dijo que en Santiago de Cuba la mayoría de la población se queja de la dura realidad que está viviendo cada día.
En todo Santiago de Cuba, mira, hoy mismo yo almorcé porque vinieron unos hermanos de lucha de Palmarito y me trajeron 2 pescados. Aquí cada día todo está más escaso, la libra de boniato está 65 pesos, una libra de carne cerdo 400 pesos, una libra de queso blanco 500 pesos, el aceite 1.200, 1.600, 1.700. 13 compotas que le venden a los niños de enero, fue que llegó ahora el 23 de mayo. La leche de los niños está llegando, por ejemplo, te venden 2 días de leche, te venden 5 días, nunca a su tiempo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y como Como siempre, les invitamos a nuestra sección de deportes a las 12:50. Estará en nuestros estudios Pepe Lacayo. Pues hoy empieza el Campeonato Nacional de Béisbol de las Grandes Ligas. 15 partidos con todos los 30 clubes en acción y una doble cartelera aquí en Radio Martí. Un pitcher cubano-americano, Alex Manoa, lanza esta tarde en San Luis para el Toronto. Y el japonés Shohei Ohtani es el abridor esta noche frente a los Atléticos. De esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes.
Y bueno, son las 12:10 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El Servicio de Seguridad de Rusia arresta a un periodista estadounidense de Wall Street Journal y lo acusa de espionaje. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
El gobierno de Vladimir Putin escaló hoy la tensión con Estados Unidos luego que un servicio de seguridad FSB arrestó a un reportero estadounidense del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, bajo sospecha de espiar para Estados Unidos. Este es el arresto de más alto perfil de un ciudadano estadounidense desde que se detuvo a la estrella de baloncesto Brittney Griner, pero además se convierte en la primera vez desde la Guerra Fría en que Rusia arresta a un periodista estadounidense por cargos de espionaje. El servicio de seguridad FSB dijo que el corresponsal del Wall Street Journal está detenido en la ciudad de Ekaterimburgo, en el centro de Rusia, y las acusaciones son por recopilar secretos de Estado y espiar el complejo industrial militar de Rusia en nombre de los Estados Unidos, aunque hasta ahora no se han presentado pruebas sobre los cargos. Por su parte, y a través de un comunicado, el Wall Street Journal negó vehementemente las acusaciones y dijo que hace los esfuerzos para la liberación inmediata del reportero de confianza y dedicado, para añadir textualmente, nos solidarizamos con todos, en especial con su familia. Esta situación se da en el marco de las declaraciones de Rusia de negarse a dar advertencias anticipadas a los Estados Unidos sobre sus pruebas de misiles o proporcionar datos sobre su arsenal nuclear, una información que es requerida por el acuerdo de inicio de armas nucleares. El presidente Vladimir Putin tomó varias decisiones sobre el tema de las armas nucleares, incluso canceló las inspecciones del tratado START debido a el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Judy Martín Rodríguez, Voz de América.
Y mientras la Casa Blanca instó a China a no utilizar una escalada en Estados Unidos o una escala en Estados Unidos de la presidenta de Taiwán como pretexto para aumentar la actividad agresiva contra la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Chagué, amplía esta información.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a la prensa que el paso de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, por Estados Unidos como parte de un viaje a Guatemala y Belice, es el más reciente de una serie de tránsitos de rutina. Él dice que el tránsito es consistente con la relación no oficial con Taiwán y es consistente con la política de una sola China de Estados Unidos, que permanece sin cambios. Dice que es decisión de Taiwán realizar estas paradas en función de sus propios viajes, que los tránsitos no son visitas, que son privados y no oficiales. Tsai llegó el miércoles a Nueva York y permanecerá allí hasta el sábado y hará otra parada de escala en Los Ángeles cuando regrese a Taipei el 7 de abril. Se espera que el primer tránsito de Tsai por Estados Unidos desde el 2019 y el séptimo desde que asumió el cargo en el 2016 incluya una reunión con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, en Los Ángeles a su regreso de Centroamérica. China, que reclama a Taiwán como su propio territorio, ha advertido repetidamente a los funcionarios estadounidenses que no se reúnan con Tsai. En el Departamento de Estado, el vocero Vedant Patel advirtió a China que no reaccione de forma exagerada. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Durante la Cumbre por la Democracia, varios mandatarios, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, han abogado por fortalecer los valores democráticos. Donaldo Hernández tiene el reporte.
Este jueves concluirá la segunda cumbre por la democracia que se realiza en 5 países de forma simultánea, entre ellos Costa Rica, donde se han reunido representantes de la sociedad civil de América Latina, así como miembros de la Organización de Estados Americanos. En entrevista con La Voz de América, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos en Nicaragua y el estado de la democracia.
Hay preocupaciones sobre Nicaragua, lo que está ocurriendo ahí. Es nuestro vecino, tenemos una relación cordial, pero obviamente la democracia sufre.
Mientras, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su país destinará $690 millones para promover la democracia en el mundo.
Pensamos agregar $690 millones más de nuevo financiamiento para la iniciativa presidencial durante los próximos 2 años.
En la cumbre, también tomó la palabra la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien mostró su disposición para alcanzar la paz en América Latina.
Quiero cerrar haciendo un llamado a la unidad, a la justicia y a la paz con la claridad del pensador hondureño José Cecilio del Valle. Las fuerzas que unidas serían inexpugnables, se enervan estando divididas.
Este jueves, activistas de la sociedad civil se reunirán con funcionarios de Estados Unidos para exteriorizar la situación de los derechos humanos en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Desde San José, Donaldo Hernández, Voz de América.
9 soldados murieron en un accidente de 2 helicópteros de evacuaciones médicas Black Hawk mientras participaban en una misión rutinaria de entrenamiento sobre el estado de Kentucky, así informó hoy el ejército de Estados Unidos.
El general de brigada del ejército John Luvas dijo que hasta el momento se desconoce por qué los helicópteros se desplomaron y que ni siquiera se está seguro de si chocaron entre sí.
El general agregó que un equipo de investigaciones de seguridad de aeronaves en Alabama llegaría el jueves para revisar los datos de las computadoras de los helicópteros, que son similares a las cajas negras de los aviones comerciales.
La ley que autoriza a los presidentes de Estados Unidos el uso militar en caso de guerra recibió la aprobación del Senado y ahora se encamina hacia la Cámara de Representantes. Yoconda Tapia informa.
La Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense considerará la legislación aprobada por el Senado para derogar autorizaciones de 2 décadas de guerras pasadas en Irak, mientras el Congreso presiona para reafirmar su papel en la decisión de enviar tropas al combate 20 años después de la última invasión. El Senado, liderado por los demócratas, votó 66 a favor y 30 en contra de la legislación para derogar las autorizaciones para el uso de la fuerza militar, AUMF, por sus siglas en inglés, de 1991 y 2002. Una mayoría bipartidista muy por encima de los 51 votos necesarios para aprobar la medida que terminaría formalmente con las guerras del Golfo y de Irak. Para convertirse en ley, la derogación de las 2 autorizaciones para el uso de la fuerza militar de Irak aún debe ser aprobada por la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, donde el presidente Kevin McCarthy señaló su apoyo, pero dijo en una conferencia de prensa la semana pasada que el asunto primero debe ser revisado por un comité de la Cámara y no ir directamente a una votación en el Pleno. El presidente Joe Biden ha dicho que firmará la medida si es aprobada, tanto por el Senado como por la Cámara, y llega a su escritorio. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, exteriorizó la reacción de la administración Biden. La administración Biden apoya la derogación en el Senado de la autorización para el uso de la fuerza militar de 2002 y también la de 1991. Hemos apoyado durante mucho tiempo la derogación y solicitamos al Senado que tome medidas. Instamos también a la Cámara a actuar rápidamente. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:18. Continuamos ahora en este informativo con noticias de América Latina. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro le exigirá al ELN un cese al fuego para avanzar en el proceso de paz luego del atentado de esa guerrilla contra una base militar que dejó 9 muertos y 9 heridos. Desde Bogotá el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
Un contundente rechazo desde diferentes sectores sociales y políticos del país despertó el atentado terrorista del ELN contra una unidad militar en el oriente de Colombia, que dejó 9 uniformados muertos y 9 más heridos. Mientras el presidente Gustavo Petro llamó a consultas a sus negociadores de paz con esa guerrilla, el ministro del Interior, Alfonso Prada, advirtió que este tipo de acciones ponen en riesgo las negociaciones e incluso motivar que el gobierno se levante de la mesa.
Que se llegue a decidir pararse o no es una decisión del presidente y los negociadores, pero que queden notificados que esa siempre será una opción.
En tanto, Camilo González Pozo, director de la organización Instituto para el Desarrollo y la Paz, calificó de doble moral la actitud del ELN.
Hablan un doble lenguaje, mientras en las mesas de conversación dicen que van a desescalar el conflicto, que están en aptitud de reconocer a un nuevo gobierno con lenguaje de izquierda, en la práctica lo que están haciendo es declarándole la guerra.
Mientras el jefe negociador del gobierno, Oti Patiño, anunció que exigirán al ELN una declaratoria de cese al fuego para avanzar en las conversaciones, desde la oposición, la senadora de ultraderecha María Fernanda Cabal arreció sus críticas contra la administración Petro.
La degradación de un gobierno incompetente e incapaz, desde hoy empezó la erosión del gobierno de Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro convocó para el lunes 3 de abril una reunión con el equipo negociador del gobierno para adoptar decisiones frente al futuro de los diálogos de paz con el ELN. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El personal a cargo de un centro de detención en México, donde murieron 39 migrantes en un incendio, no hizo nada para evacuarlos. Así aseguró el miércoles la Fiscalía General, que investiga a 8 individuos como presuntos responsables. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
La Fiscalía General de México denunció el miércoles omisión por parte del personal de un centro de detención para migrantes en el incendio donde murieron 39 personas. 8 trabajadores han sido identificados como presuntos responsables, 2 agentes federales y un agente estatal del Instituto Nacional de Migración, así como 5 miembros de una empresa de seguridad privada.
Y ninguno de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro ya con el fuego.
Las autoridades señalaron que el fuego se desató la noche de lunes luego de que un grupo de migrantes incendió colchones en protesta por su posible deportación. Varios de ellos habían sido detenidos en las calles de Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, donde pedían dinero o se dedicaban al ambulantaje. El gobierno ha dicho que en la estación se hallaban ciudadanos de Guatemala, Venezuela, El Salvador, Honduras y Colombia, pero no ha identificado a las víctimas, avivando la angustia de familiares y amigos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no habrá impunidad ni se ocultará nada en la investigación. En tanto, el gobierno salvadoreño exigió castigo para los encargados de la estación, mientras que la ONG Amnistía Internacional denunció que la catástrofe es consecuencia de las restrictivas y crueles políticas migratorias que comparten los gobiernos de México y Estados Unidos.
Y las autoridades migratorias de Chile reportan un descenso significativo en cantidad de personas que llegan al norte de ese país para cruzar la frontera de forma irregular. Esta noticia llega desde la sala de redacción de La Voz de América en Washington.
Las recientes medidas inmigratorias impulsadas por el gobierno de Chile parecen estar dando resultado, ya que datos ofrecidos por los carabineros y las Fuerzas Armadas revelan que la llegada de inmigrantes indocumentados a la frontera norte se redujo en un 54% durante los primeros meses de 2023 respecto al mismo periodo del año pasado, con un promedio de 440 ingresos irregulares por semana en lo que va del año. Los datos oficiales revelan que a lo largo de este año, el 75% de los ingresos sin papeles se ha efectuado desde las cercanías de Colchane, un pequeño pueblo en la frontera con Bolivia. Durante una visita realizada a la zona este mes, el presidente Gabriel Boric anunció su nueva política migratoria.
El primer semestre de este año presentaremos al país la primera política nacional de migraciones acorde a los nuevos desafíos que enfrenta el país.
Durante una conferencia de prensa, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, detalló que hace un año cerca del 80% de las personas que cruzaron esta frontera provenían de Venezuela, mientras que en 2023 la estadística estadística ronda un 36%, mientras que un 53% de inmigrantes son bolivianos. El presidente Boric aseguró durante su visita a esta zona que la prioridad de su gobierno es la protección de las fronteras.
Llevaremos a cabo un ambicioso plan nacional de complejos fronterizos que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas, con obras de mejoramiento y ampliación de los 40 complejos fronterizos.
El gobierno de Chile desplegó a mediados de febrero a miembros del ejército en las regiones del norte para combatir el crimen organizado y evitar el paso de inmigrantes ilegales, una medida que si bien ha dado resultados, también le ha costado varias críticas a la actual administración gubernamental que enfrenta una seria caída en su aprobación de parte del pueblo chileno. Sala de redacción, Voz de América.
Doce, 24 minutos y continuamos con más informaciones. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, regresó hoy a su país procedente de Estados Unidos y fue recibido por cientos de simpatizantes en el aeropuerto de Brasilia.
Antes de abordar un avión en Orlando, Bolsonaro dijo a la cadena CNN que no va a liderar la oposición al gobierno del presidente Luis Inácio Lula da Silva. Su experiencia en la campaña de su partido en los próximos comicios municipales.
El exmandatario derechista nunca reconoció su derrota en las elecciones de 2022 y viajó a Estados Unidos el primero de enero pasado, dos días antes de la investidura presidencial del izquierdista Lula da Silva.
Bolsonaro enfrenta en Brasil varias investigaciones judiciales enfocadas en sus ataques contra el sistema de votación y su presunto papel en alentar a sus partidarios a asaltar edificios gubernamentales el 8 de enero.
La activista y expresa política nicaragüense Tamara Ávila denunció este miércoles frente al Consejo Permanente de la OEA su situación de exilio y las represalias hacia su familia por parte del gobierno de Daniel Ortega.
Ávila, una de las 222 personas excarceladas y expulsadas a Estados Unidos por parte del gobierno nicaragüense a inicios de febrero, contó ante los Estados miembros de la OEA cómo fue secuestrada e ilegalmente enjuiciada en su país.
Dijo que su testimonio es colectivo porque muestra el odio con el que actúa la dictadura de Ortega contra cualquiera sea considerado opositor.
Ávila dijo que su familia en Nicaragua, incluida su hija de 5 años, permanece como rehén en su país ya que el gobierno les ha impedido la salida.
El que fuera candidato presidencial Félix Maradiaga, quien también fue expulsado de Nicaragua hacia Estados Unidos, confirmó ayer ante la OEA que el régimen de Ortega no está permitiendo que muchos familiares obtengan pasaportes, lo que los convierte en rehenes. Son las 12 y 26 minutos del mediodía. Continuamos con más informaciones ahora internacionales. El Papa Francisco, hospitalizado en Roma, mejora y volvió al trabajo. La AFP amplía esta información.
Eso anunció el jueves el Vaticano, que agregó que el pontífice volvió al trabajo mientras continuó internado en un hospital romano por una infección respiratoria. Sin embargo, el jefe de la Iglesia Católica seguirá hospitalizado varios días para recibir tratamiento y sus próximas citas fueron anuladas. La inesperada hospitalización de Francisco suscitó fuertes interrogantes sobre el real estado de salud del primer papa latinoamericano de la historia. Después de asegurar que se trataba de controles programados, el portavoz del Vaticano finalmente anunció, tras varias horas de silencio, que el papa padecía una infección respiratoria. Según fuentes internas del hospital, es posible que el pontífice pueda presidir la misa del Domingo de Ramos el próximo 2 de abril en el Vaticano, salvo imprevistos. Con esa misa se abren las celebraciones por la Semana Santa, que se culmina con la Pascua, la fiesta más importante del cristianismo. Fuentes religiosas sostienen que el Vaticano está organizando un programa alternativo en caso de que el Papa no pueda presidir las ceremonias religiosas.
El ejército de China afirmó hoy que está dispuesto a trabajar con las Fuerzas Armadas de Rusia para seguir fortaleciendo la comunicación y coordinación estratégicas.
El portavoz del ejército chino, Tan Kefei, dijo en una rueda de prensa que la institución militar está preparada para organizar regularmente patrullas marítimas y aéreas conjuntas y reforzar los intercambios y la cooperación con las fuerzas rusas.
El vocero añadió que bajo el liderazgo de los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin, la asociación estratégica entre China y Rusia se ha desarrollado a un alto nivel y la cooperación práctica entre los dos ejércitos ha dado pasos hacia adelante.
Desde China, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, alerta de los retos globales a los que se enfrenta la humanidad. Europa Press tiene este informe.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha alertado de los retos globales de una escala sin precedentes a los que se enfrenta la humanidad y ha asegurado que nadie quiere la fragmentación económica ni la guerra. Lo ha dicho durante su discurso en el foro de Boao, en Asia, la primera parada en su visita de 2 días a China.
Humanity face global challenges of an unprecedented scale: a climate emergency, a pandemic, and the brutal and illegal aggression of Russia against Ukraine that is causing a major humanitarian crisis, food insecurity, inflation, and increasing debt distress in a growing number of vulnerable countries.
Es la tercera visita diplomática internacional del presidente en la última semana, después del Consejo Europeo en Bruselas y la Cumbre Iberoamericana en República Dominicana, todas con un hilo en común.
Nobody wants economic fragmentation or war.
Finalmente, Sánchez ha celebrado la intensificación de los contactos diplomáticos de las autoridades chinas con los líderes de todo el mundo, algo que refleja, según el presidente, el alto grado de responsabilidad, asegurando que es la única solución a los retos globales actuales. En este contexto, Sánchez ha destacado que la comunidad internacional necesita jugadores constructivos y responsables, como es el caso español.
Así llegamos al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía. Continuaremos con más noticias.